eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast de Zona de Tres, el podcast especializado de TUDN Radio en el básquetbol de la NBA. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para platicar de lo que son las finales, tanto del este como del oeste, y noticias también alrededor del mejor básquetbol del mundo, porque los Chicago Bulls ya tienen también head coach. Lo estaremos platicando, pero le daré la bienvenida a quienes me estarán acompañando en este episodio número 27 para platicar del deporte ráfaga. Ramón Aranza, una vez más, bienvenido a este podcast. Vayas finales que estamos teniendo tanto del este como del oeste, y todo parece indicar que estaremos viendo un LeBron James enfrentando a su ex equipo, al Miami Heat. ¿Cómo estás, Ramón? Gusto saludarte.
Bien, Tate, qué gusto saludarte. ¿Será? Ten cuidado, porque ya algunos se equivocaron cuando menospreciaron al equipo de los Nuggets, incluyéndome a mí también, y los dábamos por muertos. El último partido, el tercero de la serie, quiero decir, del equipo de los Nuggets, nos dio la muestra de un Jokic furioso y de un Jamal Murray subiendo a niveles ya de superestrella. Entonces, no los demos por muertos, pero sí, las probabilidades nos indican que es muy posible que los Lakers estén en esa gran final de la NBA y probablemente enfrentando al Heat de Miami. Pero sí, hemos tenido momentos extraordinarios, muy emocionantes, y ahorita los vamos a desmenuzar. Saludos a ti y, por supuesto, también al señor Centeno, a mi querido Alex.
Sí, por supuesto, Alejandro Centeno, a quien le damos la bienvenida en este nuevo episodio del podcast de Zona de Tres. ¿Será Alex ya Jamal Murray? ¿Ya hablamos que es una superestrella? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Alex.
Qué gusto saludarlos, muchachos. Manuel, Ramón, un placer como siempre. Yo creo que sí, yo creo que Jamal Murray ha hecho lo suficiente para ser considerado ya una de las grandes estrellas de la NBA. No sé si al nivel de superestrella, pero sí ya pues es uno de los jugadores más importantes, si no es que el más importante hoy en día de los Nuggets de Denver. No creo que ese puesto se lo disputaría con Nikola Jokic, pero sí, o sea, la manera en que ha respondido en los playoffs hacen pensar que el canadiense está listo para asumir el liderato de este equipo y pensar en grandes.
Obviamente, la combinación que fue también esa serie contra el Utah Jazz con Donovan Mitchell, lo que fue también contra el cuadro de los Clippers y lo que está haciendo en esta final de la Conferencia del Oeste. Pues arrancando, Ramón, con esta situación en la final de la Conferencia del Oeste, lo dices muy bien, todos subestimábamos a los Denver Nuggets y me incluyo, vaya con el Utah Jazz, vaya con los Clippers de ir 1-3 en contra y ahora con los Lakers, pues le sacan un partido en donde el mismo Jamal Murray termina por brillar por encima de Jeremy Grant y también sobre Nikola Jokic para sacarle esta victoria y ponerse 2-1 en la eliminatoria. Muy molesto LeBron James a pesar de irse con ese triple doble y los 27 puntos de Anthony Davis, pero en el momento que Anthony Davis no responde en las asistencias, en los rebotes, parece ser que el resto del equipo de los Lakers también se duermen y si no es por LeBron James, no compiten cuando esto sucede. ¿Qué te pareció este tercer juego de la serie entre los Lakers y Denver y 2-1 hasta el momento?
Exactamente. Yo no podía pensar que los Nuggets no iban a meter las manos en esta serie. Y justo viene la reacción, y yo sí vuelvo a insistir lo de Jamal Murray en esta postemporada, que es el jugador que mejores promedios, que más puntos está teniendo desde la burbuja, 26.6 puntos, 6.5 asistencias, 5 rebotes, un robo, 39 minutos por partido en 17 juegos para Jamal Murray. Por eso yo lo pongo en ese nuevo plano, en donde no todos entran, pero en ese nuevo escalón que acaba de alcanzar Jamal Murray y en el cual su mismo entrenador Mike Malone lo ha identificado y está maravillado con lo que hasta el momento está haciendo este jugador nacido allá en Ontario. Me encantó, ¿no?, la forma en que atacaron desde el perímetro, me encantó también la forma en que pararon a los que son parables del equipo de los Lakers. Sabemos que LeBron es prácticamente imposible desaparecerlo de un juego. Anthony Davis ha tenido sus altibajos también, a pesar de que casi siempre se mantiene en niveles de excelencia. Pero el resto de los jugadores de los Lakers son mortales, son parables, y a ellos se dedicaron en este juego número 3. La defensiva, sobre todo, bloqueó el juego externo, que creo que, y ya platicaremos más adelante, es uno de los puntos en donde tendría que mejorar el equipo de los Lakers. Y al final, dupla entre Murray y el Joker, creo que hicieron lo necesario para jalar al resto de sus compañeros y sacar un triunfo que ponen la serie todavía más emocionante. Me encantó, entiendo la molestia de LeBron James, que pues trata de hacerle sentir a sus jugadores que esto todavía no se acaba, ¿eh? Lo más complicado es matar a los Nuggets y si no que le pregunten a los anteriores que cayeron en las garras de este equipo de Denver.
Y en el juego 2, después de quedarnos atónitos, Alex, con ese triple sobre la bocina de Anthony Davis, por ahí gritando el nombre de Kobe Bryant, dedicándoselo, y ahora con una diferencia en este tercer partido de 17 puntos, perdón, en el segundo cuarto, habíamos iniciado el último periodo con una diferencia de 20 a favor de los Nuggets, lo que ha sido la mayor diferencia en puntaje para los Lakers en estos playoffs, y bueno, el triple desde 9 metros de Jamal Murray, algo impresionante. Muchos decían que también el estado físico iba a pasar factura sobre los Nuggets, que ya había pasado en el juego 1, en el juego 2, y toma la juego 3, pues vienen e imponen su autoridad y ahora están 2-1 abajo por primera vez en estos playoffs después de ir 3-1 abajo. Así que es una realidad los Nuggets y están incomodando a esos Lakers, ¿eh, Alex?
Definitivamente, Manuel, es un equipo al que no podemos descartar nunca, ¿no? Y ya lo han señalado ustedes. Pregunten al Jazz, pregunten a los Clippers, cuando pensaron que tenían la serie ganada, este equipo se repuso. Creo que los Lakers, en el primer juego, que lo dominaron ampliamente, su fortaleza o la clave del partido fue que metieron en problemas de faltas muy rápido tanto a Jamal Murray como a Nikola Jokic. Antes de la mitad del segundo periodo ya tenían 3 faltas cada uno. Tuvieron que descansar mucho tiempo en el primer juego. Algo similar intentaron en el segundo partido, pero no se metieron en problemas de faltas. Y bueno, en el tercero cuidaron muy bien los Nuggets ese aspecto. Y bueno, tal es así que jugó 43 minutos Jamal Murray, ¿no? Estamos hablando de 44 minutos. Estamos hablando de que descansó solo 4 minutos durante el partido. No necesitó estar en la banca, ¿no? Lo tuvieron en la duela y ahí es donde más hace daño, al igual que Nikola Jokic, y creo que esa es una de las claves para poder obtener la victoria. Los Lakers sí dominaron el primer juego sobre todo, y el segundo fue muy parejo, pero el primero fue porque la gran mayoría del tiempo sacaron de la duela a Jokic y a Murray porque los metieron en problemas de faltas. Eso no sucedió en el último juego, y ahí está el detalle, ¿no? Además, los Lakers en el tercer juego fallaron mucho. Llegó un momento, como bien señalas, en que son 20 puntos abajo, se llegaron a acercar a 3, parecía que era inminente la remontada, y no pudieron pasar de esa barrera, ¿no?, de los 3 puntos, y tuvieron varias oportunidades para empatar o irse arriba, y no lo pudieron hacer. De repente, creo que los Lakers también pecan de exceso de confianza, al menos esa es la impresión que me han dado después de lo que dominante fueron en el primer juego, en el segundo que lo sacan en ese último tiro de Anthony Davis. Creo que pecaron de exceso de confianza en el tercero. Mucha gente ya hablaba de barrida, y ojo, otra vez, lo último que puedes hacer contra un equipo como los Nuggets de Denver es confiarte y creer que vas a ganar esa serie fácil.
Por ahí se sentirían cómodos de ir abajo en las series para después reponerse. Y en ese tema de faltas, Alex, que bien comentas, pues protestaron, ¿no?, después del juego 1 por la excesiva cantidad de faltas señaladas. Ahora los Lakers, Ramón, antes de este próximo partido de la final de la Conferencia del Oeste, los Lakers habrían puesto una queja, una protesta por faltas señaladas sobre el Rey LeBron James. En el juego 3, solamente 2 veces desde la línea personal, y durante toda esta final de la Conferencia del Oeste, pues solamente tiene un promedio de 6.6 en postemporada. Hay que darle más faltas al Rey LeBron James. ¿No se le está marcando las faltas que se le deberían marcar? ¿O cómo está esta situación? ¿Qué están reclamando los Lakers?
Yo entiendo que venga desde la directiva, desde la banca, por supuesto, la presión para tratar de que los mismos oficiales se metan en este tema de presión y marcarle más a favor a LeBron y tener especial atención. Pero eso ha pasado siempre, ¿no? Los grandes jugadores de la historia han sido así. Es más, lo acabamos de ver a través de la serie esta famosa que pasó de Michael Jordan, cómo los Pistones de Detroit le hacían la vida imposible con un juego que rayaba ahí en el límite del reglamento. Bueno, pues es básicamente lo que está haciendo también, en este caso, los Nuggets de Denver, tratando de desgastar al que más o menos, al que maneja los hilos, pero al que no puede frenar de otra forma, pero sí incomodarlo al menos, ¿no? Yo no creo que haya, en este sentido, ni falta por parte de los oficiales de marcarle situaciones a LeBron James, pero entiendo también lo que hace la directiva de los Lakers para meterle presión a los oficiales y que estén pendientes, y entonces algunas jugadas en donde quede la duda, pues se vayan a favor de los Lakers. Cada quien está jugando su ajedrez desde las oficinas y también con ese tipo de comunicados, pero es algo a lo que están acostumbrados los grandes jugadores. Y bueno, repito, ahí está el ejemplo de Michael Jordan.
Y por ahí Frank Vogel también se pronunció sobre esta situación, Alex, diciendo que pues que está atacando de forma muy agresiva a LeBron James y es para que le cometan faltas y que pueda ir a la línea de tiro libre. Después de presentar esta protesta, ¿podríamos ver un cambio en el próximo enfrentamiento? Y si es así, ¿los oficiales cuidan demasiado o no cuidan demasiado a LeBron James en los partidos?
Pues mira, yo creo que sí va a influir, porque pues ya al poner la protesta, al hacerse público, los árbitros van a estar un poco más pendientes, ¿no?, de lo que suceda con LeBron James. Ahora, yo sinceramente he visto todos los partidos de los Lakers y ahora contra los Nuggets, y la verdad es que creo que los árbitros no han influido en nada, han estado bien. Es más, o sea, yo te diría que en el primer juego los Lakers se pasaron de agresivos, de rudeza. Creo que sí salieron con ese ímpetu de intimidar a los jóvenes, ¿no?, en este caso de los Nuggets de Denver. Y bueno, pues ahora que les empiezan a jugar un poco de la misma manera, pues ahora pues que se quejan con los Lakers, ¿no? Yo creo que están recibiendo un poquito de su propia medicina, ¿no?, después de lo que vimos en los primeros 2 partidos, sobre todo, ¿no?, lo que estaba haciendo Dwight Howard, por ejemplo, ¿no? La verdad es que han golpeado a Nikola Jokic de manera bárbara. Y es más, yo diría que incluso los árbitros han dejado de marcar muchas faltas en contra de los Lakers, ¿no? Porque sí siento que han golpeado de más al poste de los Nuggets. Entonces, al final, insisto, creo que los árbitros han marcado parejo, no sé si bien, pero sí han marcado parejo, ¿no? Entonces, no, creo que no cabe la protesta en este caso de los Lakers.
Y preguntarte, Ramón, ya para cerrar este tema de la final de la Conferencia del Oeste, Anthony Davis y Nikola Jokic, las diferencias hasta el momento para cada uno de los equipos, digo, yéndonos al tema estricto de la evolución del hombre alto en la NBA, estamos viviendo la época del small ball, ya se desapareció obviamente las posiciones estándar y son de los pocos hombres altos, Anthony Davis y también Nikola Jokic, que han evolucionado, ¿no? Por ahí algunos ejemplos que tenemos, como Nerlens Noel, Jahlil Okafor, que les ha costado también poder evolucionar como hombres altos en la NBA. ¿Por eso crees que esta evolución que le ha permitido tanto Anthony Davis, Nikola Jokic, es la diferencia que estamos viendo en esta final del oeste para uno u otro equipo?
No, yo creo que ha sido parte importantísima de los propios proyectos, no tanto de los Nuggets de Denver, que yo no me podría imaginar que llegaran a esas instancias sin tener al jugador que yo considero el más inteligente de toda la liga, y lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, que aprovecha su tamaño, sí, pero que también aprovecha su habilidad para pasar y que también aprovecha que casi siempre va una jugada adelante del resto, y que evidentemente su equipo lo aprovecha él porque es un imán, porque en muchas ocasiones tiene una o dos marcas, entonces evidentemente algún otro jugador se queda fuera desde el perímetro y lo puede adivinar, o bien él mismo puede salirse hacia el perímetro y también es un jugador muy importante. Es parte de la evolución de la posición y de los hombres altos, en este caso como lo de Jokic. Yo en el caso de La Ceja creo que también es un jugador completísimo, es un jugador que además de todo tiene una carga de liderazgo a toda prueba, y además de todo se ha sabido adaptar a un equipo en donde él sabe que no es el principal imán. Lo era anteriormente, ahora no, ahora el que atrae la mayoría de las miradas evidentemente y por su naturaleza es LeBron James. Ser el número dos no siempre es tan sencillo. Hay muchas situaciones que te pueden jugar en contra, pero él se siente muy cómodo ahora que se lleve toda la presión LeBron James, y él viniendo y haciendo cosas como la que vimos en el juego número 2, que me pareció casi casi milagroso. Yo creo que sí, son dos jugadores que gracias a ellos, en gran parte a su talento, están tanto los Lakers como el equipo de los Nuggets en esta situación, y son parte de la diferencia que tienen con otros equipos. Todo mundo quisiera tener un poste dominante como Jokic, todo mundo quisiera tener a un jugador que tenga tantas armas como atacar como Anthony Davis. Entonces, para mí, sin duda alguna, estamos hablando de dos de los mejores de todo el circuito.
Y después de todo este análisis, Alex, la siguiente semana en el episodio número 28 ya estaremos analizando la final de la NBA. ¿Ahí estarán los Lakers o ahí estarán los Nuggets? Es obligada la pregunta, Alex.
Yo te diría que los Lakers, o sea, ya siendo fríos, creo que la experiencia de este equipo tiene que salir avante, ¿no? La experiencia de un LeBron James, de un Anthony Davis, de un Danny Green, que ya ha sido también campeón de la NBA, tiene que resurgir el equipo de los Lakers, ¿no? Al final, los Nuggets no dejan de seguir siendo una sorpresa, ¿no? Es un equipo que nadie los poníamos en esta instancia. Todo el mundo pensamos que iban a estar los Clippers. Es una grata revelación, sin duda, lo de los Nuggets, pero creo que todavía les va a faltar ese grado de experiencia que están adquiriendo justo en esos playoffs para centrarlos ya como un candidato serio a las finales de la NBA y al título, ¿no? Ese es mi punto de vista. Creo que la experiencia de los Lakers van a ser que la próxima semana estén en la final.
La experiencia totalmente de LeBron James y compañía puede ser el factor decisivo. Me quedo también con los Lakers, lo estaremos platicando la siguiente semana, pero Ramón, tu punto de vista también, ¿son los Lakers o los Nuggets los que avanzarán a la final de la NBA?
No, yo lo dije desde la semana anterior, me sorprendería, ¿no?, que fuera otro resultado que no incluyera a los Lakers. Sí entiendo ya todo el tema anecdótico, todo lo casi casi histórico y milagroso que han logrado los Nuggets, pero sí veo todavía que los Lakers están armados como para llegar hasta la gran final. Ojo, y lo voy a decir abiertamente, ojalá me equivoque, ¿eh? No porque tenga nada contra los Lakers, sino porque me encantaría que el sueño de una Cenicienta se volviera a aparecer, ¿no? No sé si podría ser comparable con lo de Toronto, que nadie esperaba el año anterior que se metiera hasta las finales. Pero en el caso de los Nuggets, muy pocos hubieran apostado porque estarían en estas instancias. Creo que su tope es la final del oeste. Si llegaran a eliminar a los Lakers, bueno, estaríamos hablando de una historia de Cenicienta sensacional, de esos de libros. Me encantaría que ocurriera, pero no veo cómo le puedan, a pesar de lo que ocurrió en el juego 3 y a pesar del dramatismo del juego 2, no veo que le puedan sacar a los Lakers una situación, y lo habíamos comentado, en una serie de a 7 partidos. Entonces, me voy a quedar con los Lakers y en el fondo me gustaría que fueran los Nuggets.
De un año atípico, porque no un finalista atípico en el oeste, ¿no? Pero bueno, todo parecería indicar, Alex, que el que podría enfrentar estos dos equipos es el Miami Heat. porque ya tiene una ventaja considerable sobre los Boston Celtics en la final de la conferencia del Este. El último partido entre ambos, un verdadero juegazo, aunque atípico, ¿eh? Después de haber visto en los tres anteriores a unos Celtics que iban arriba, en los cuatro anteriores, perdón, pues ya vemos a este Heat que fue adelante por la mayor parte del partido, y de un Tyler Herro que para muchos ya lo querían candidatear, que le quitaran el novato del año a Ja Morant para dárselo al novato del Miami Heat, pero hasta el momento espectacular lo que hizo este novato y por qué no lo que está haciendo el Miami Heat.
Mira, prácticamente su apellido se dice como héroe en inglés, ¿no? Hero, entonces eso es lo que se está haciendo, se está convirtiendo en un auténtico héroe para el Miami Heat, un hombre que está viniendo desde la banca y está aportando una gran cantidad de puntos. Creo que esa ha sido la clave. Los Celtics no han tenido respuesta para detener a Tyler Hero cuando entra, y bueno, pues la cantidad de puntos que está anotando es bastante buena, ¿no? Incluso hasta por arriba de varios de los titulares. Entonces, dudo ya que los Celtics se vayan a levantar. Miami está siendo un auténtico perro de presa. Son de esos que te muerden y no te dejan ya recuperarte. Lo han demostrado a lo largo de los playoffs. Ojo, porque Miami en los 8 partidos de la burbuja, si mal no recuerdo, solo ganaron 3, perdieron 5. Se metieron a los playoffs. La verdad es que pocos pensábamos que iban a tener esta actuación, pero repito, se han convertido en el caballo negro y están sorprendiendo, están sacando pues de la manera más fuerte a todos los rivales a los que se han enfrentado, ¿no? Entonces, yo creo que si Miami está encaminado a las finales de la NBA por el momento por el que atraviesan. Y mira que yo sí pensé que los Celtics iban a estar ahí después de eliminar a Toronto. Creo que me han decepcionado un poquito los Celtics en esta serie final por la manera en que el Heat los ha hecho ver mal hasta cierto punto.
En algún momento estos Celtics que han llegado a la final recientemente, muchas veces, Ramón, 3 en los últimos 4 años, si no me equivoco, se quedan ahí, ¿no? En semifinales de conferencia, en la final, eliminados por LeBron James con los Cavs, eliminados por Giannis Antetokounmpo y los Bucks, ahora posiblemente eliminado por el Miami Heat. ¿Queda de ver estos Boston Celtics o las sensaciones son las mismas que tus Mavericks a futuro con un proyecto con Jason Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker y alguien más que le podrían agregar? Y también lo del Heat, destacando lo de Hero, que se va con 37 puntos, rompiendo la marca de novato que tenía Dwayne Wade con 27, y por primera vez un novato hace 37 puntos después del Magic Johnson, ¿no? Desde los años 80, es decir, algo fuera de serie lo que hizo Hero en esta victoria de 112-109 en el último partido de esta final del Este, y todo parecería indicar que el Heat va a avanzar a una nueva final de la NBA.
Bueno, vamos a empezar con el equipo de Miami. Es un equipo que evidentemente ha tenido un crecimiento que no todo mundo esperaba hace unos meses. Y hablábamos del gran líder, ¿no? Sí, decíamos, Jimmy Butler es el gran líder y está cumpliendo hasta el momento con 24 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, los que consiguió en el juego número 3. Ya sabíamos lo que te podía dar a Adebayo, la gran fuerza ofensiva, y es el líder de los rebotes del equipo de la Florida. Lo que Goran Dragic también ha venido a incorporar con toda su experiencia en la máquina eslovena, que hasta el momento ha sido muy importante. La llegada de Iguodala, lo que puede hacer Duncan Robinson, lo que puede hacer Crowder también. Lo que tal vez tampoco no le damos todo el peso específico es lo del novato Tyler Hero, que se ha vuelto una muy agradable sorpresa. Apenas 20 años, solamente jugó una temporada con la Universidad de los Wildcats de Kentucky, la primera selección del draft del 2019 para Miami, y se ha convertido en un jugador en este momento encendido. Es decir, sumas una nueva fuerza a un equipo que de por sí ya venía encaminado. Y consigue esos 37 puntos más 6 rebotes en las asistencias. En el momento en donde creo que le dan el golpe mortal a Boston, porque previo a este partido, después de que ganaron el tercero, daba la impresión de que podían regresar. Los Celtics en esta serie quisieron, pero al final no les alcanzó, las fuerzas no les dieron, a pesar de lo de Jason Tatum y Jaylen Brown. Creo que Spoelstra le vuelve a ganar a Stevens, y ni la vuelta de Gordon Hayward pudo hacer que el equipo más motivado perdiera el camino. Yo si veía fuerte a Miami hace unos meses, si veía fuerte a Miami hace 3 semanas, hoy lo veo todavía más fuerte, y el nivel de protagonismo que están alcanzando algunos que no teníamos en esa ecuación, a mí es lo que me llama más la atención, y tiene mucho que ver con coacheo, tiene que, mucho que ver con liderazgo, tiene mucho que ver con familia, porque se nota que es un equipo en donde todos se llevan muy bien, y creo que estos Celtics de Boston, a pesar de que tienen un muy buen equipo y que tendrán que esperar probablemente una temporada más, y el proyecto creo que con jugadores, algunos de ellos muy jóvenes, tiene para seguir dando lata en la conferencia del oeste, pero creo que en esta ocasión difícilmente a un equipo con tanta armonía y que está jugando muy bien como Miami, le van a poder sacar la serie.
Y lo de Iguodala, ¿no? Importantísimo, que podría ir a sus sextas finales como jugador 5 con los Golden State Warriors, donde ganó 3 MVP del 2015, un hombre que salió de Memphis con una indisciplina, y bueno, con Eric Spoelstra, de 21 partidos de temporada regular, 4.6 puntos por partido es el promedio para el jugador, que es pieza importante como hero en la rotación del Miami Heat. En el tema estricto, Alex, ya para cerrar este tema de la final del este de los Celtics, parece ser que las pérdidas de balones fueron lo que termina sentenciando en el último partido. 19 pérdidas de balón, sabemos que en el básquetbol eso quiere decir puntos para el rival, por solo 9 pérdidas de balón del Heat. Estos Celtics, siendo la franquicia más ganadora de la NBA, viendo que su máximo rival, los Lakers, están a nada también de avanzar una final desde el 2010, pues ya también la presión ya tiene que crecer, ¿no? Con estos Celtics, ¿qué le falta? ¿Le falta alguna superestrella? ¿Quién podría llegar para ayudarlos? El trabajo de Brad Stevens me parece que ha sido impecable, pero la final del este para los Celtics es muy poca cosa. Ya también llovió desde la última vez que llegaron a una final de la NBA, y la presión crece y crece por cada temporada.
Sí, por supuesto, ¿no? Al ser una de las franquicias históricas de la NBA, la exigencia es máxima, y pues sí, es muy probable que incluso los Lakers, ¿no?, los empaten en campeonatos, si es que logran, obviamente, los Lakers levantar el trofeo Larry O'Brien. Pero si es eso, imagínate, ¿no?, lo que la exigencia para este equipo va a ser, obviamente, reforzarse. ¿En dónde se podrían reforzar? Pues no sé, yo creo que el poste está siendo un punto flaco, ¿no?, al momento, ¿no? De todos los titulares, pues Daniel Tate es el hombre que menos está aportando a la ofensiva. A lo mejor por ahí pudieran venir algunos cambios, o al menos alguien que venga a reforzar, ¿no?, a este equipo de los Boston Celtics, porque sí creo que por lo demás, Jaylen Brown, Jason Tatum, creo que son titulares que se han consolidado bastante bien. Kemba Walker de la misma manera, ¿no? Creo que sí les hace falta que en la pintura hay un hombre un poco más dominante para poder pelear un título, ¿no? Vaya, todavía están vivos, todavía pueden levantarse de esto, aunque lo veo muy complicado. Pero si me preguntas específicamente qué necesitarían los Celtics, creo que ahí estaría la clave, en un poste realmente de las superestrellas en la NBA para poder pelear un título.
Y jugadores de segunda unidad, ¿no?, que te puedan ayudar en poste. Al Horford se fue, lo han extrañado bastante, y bueno, los Celtics a nada de quedar eliminados. Estamos ya para cerrar este tema, Ramón, de forma unánime, la final de pronóstico Lakers-Miami. Sí, ¿no? Así lo cerramos, lo podemos cerrar.
Yo creo que sí, digo, la vez pasada creo que dimos un pronóstico y nos equivocamos, pero en esta ocasión espero que no nos pase. Todo puede ocurrir en el mundo cambiante de la burbuja de Orlando, pero creo que van a llegar, si se da la lógica, los Lakers por un lado, por el oeste, y en el este estará llegando el equipo más embalado, que para mí son el Heat de Miami.
Alex, ¿unánime? ¿Lakers-Miami la final?
Sí, vaya, a mí me hubiera encantado ver un Lakers-Celtics, sí, como que representan las dos franquicias por la historia de los dos equipos, pero difícilmente Miami va a dejar escapar esta serie. Entonces sí, también la veo así, Lakers contra Miami, y también es una buena historia, enfrentar LeBron James al equipo con el que ganó sus primeros dos campeonatos, creo que también es algo interesante.
Sí, ese enfrentamiento por el morbo va a estar muy interesante si es que se da. Ya lo estaremos platicando la siguiente semana en el episodio número 28 del podcast de Zona de Tres. Ahí está entonces lo que es la final del este, la final del oeste, pero también, compañeros, hay noticias fuera también de la burbuja, porque de cara a la siguiente temporada ya los Chicago Bulls, Ramón, que tanto han sufrido después de esa etapa de Derrick Rose, pues ya tiene nuevo entrenador. Es Billy Donovan, el ex entrenador del Oklahoma City Thunder. Esta llegada hace soñar a los Chicago Bulls, que tienen ahí una media de jugadores, la más joven, si no me equivoco, con un promedio de 23 años. La llegada de Donovan, ¿te gusta a los Chicago Bulls? ¿Crees que podría cambiarle algo? ¿O obviamente necesita reforzar algunos sectores?
Mira, todo está cambiando en los Toros, ¿no? La misma directiva está cambiando. Entonces, la filosofía que entiendo, según lo que se acaba de decir con el señor Arturo Ascarnizovas, que llega como vicepresidente, le dan más también actividades y tareas a John Paxson, le dan nuevas funciones. Lo que han dicho es que quieren desarrollar el talento joven. Tienen mucho talento joven, necesitan un especialista en talento joven, un entrenador que pasó 18 años como coach colegial, que ganó 2 campeonatos nacionales en el colegial, que hizo un muy buen trabajo con el equipo del Thunder de Oklahoma, que creo que era, lo querían en muchos lados, pero él decidió quedarse con el equipo de Chicago. Entonces también encuentro voluntad por parte de Billy Donovan con este nuevo proyecto. Creo que encaja todo, creo que es la pieza exacta que encaja en este rompecabezas. Todavía veo lejana la posibilidad de que el equipo de los Toros de Chicago sea competidor, como lo llegó a ser durante mucho tiempo. Sin embargo, si le tienen paciencia al proyecto de Billy Donovan, me parece que acertaron, es el entrenador ideal, y pues la verdad es que tendrán que estar contentos, esperanzados, pero también con mucha paciencia los seguidores de los Toros de Chicago.
¿Ese desarrollo de jóvenes aciertan, Alex, desde tu punto de vista? Por ahí Zach LaVine lo ve con buenos ojos, la llegada de Billy Donovan, que después de la salida de Paul George, de Russell Westbrook de Oklahoma, pues metió con Chris Paul y compañía al Thunder a postemporada. Y bueno, este desarrollo de jóvenes también incluiría a Coby White, a Wendell Carter Jr., entre otros jugadores. ¿Eso es lo que debe apostar los Chicago Bulls a futuro?
Creo que las cartas de Billy Donovan lo hacen un candidato ideal para este equipo, pero él solo no va a poder, con su sola presencia, levantar a la franquicia, ¿no? Yo creo que sí, Chicago necesita reforzar en todas las posiciones. Zach LaVine es la referencia del equipo, pero más allá de Zach LaVine, la verdad es que no encuentras mucho talento con los Toros de Chicago. Entonces sí se necesita que empiecen a reforzarse. Okay, los jóvenes van teniendo su proceso, pero si quieren ganar ya, van a necesitar armarse con algunos veteranos importantes. Si el proyecto es a futuro, es decir, a 2-3 años, entonces van por el camino correcto, ¿no? Claro que la gente necesita ver a este equipo en las grandes alturas, por lo que representó en su momento la década de los 90, y Michael Jordan, y Phil Jackson. Pues la gente quiere ver esos Toros de Chicago, pero creo que va a tardar, como dice Ramón, para poder ver otra vez a este equipo de manera competitiva.
Yo también estoy con ese desarrollo de jóvenes, pero también necesitan una estrella que pueda elevar a los Chicago Bulls, y más en este, en donde los equipos últimamente ya están marcando diferencia. Llámese los Boston Celtics, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, los Raptors y los Milwaukee Bucks. Y el precedente que tiene Billy Donovan con también Kevin Durant y Russell Westbrook, pues fue muy positivo. Los metió en la final del oeste, en donde cayeron contra los Golden State Warriors, pero veremos el trabajo que pueda hacer. Eso sí estoy seguro, Ramón, va a tener un mejor trabajo que Hoiberg y también Jim Boylan, que obviamente no pudieron hacer mucho con estos Chicago Bulls, y que ya están urgidos también de estar en los primeros puestos de la Conferencia del Este, en donde se pinta cada vez más complicado ascender posiciones.
Exactamente, ¿no? Tenemos evidentemente también palomeado por jugadores que estuvieron con él, que lo conocen, como Al Horford, como Joaquín Noah, como Corey Brewer, que han hablado maravillas de Billy Donovan. Entonces, repito, creo que de acuerdo a lo que viene con su etapa colegial, lo que vimos con el Thunder, cómo llega a este equipo de los Toros, yo quiero tomarlo así como que están poniendo las piedras para un próximo proyecto que tendrá que ser necesariamente muy exitoso, y Billy Donovan hoy es uno de los mejores entrenadores, sin duda alguna, de toda la liga.
Y ya hablando de esta Conferencia del Este, Alex, ya casi llegando al final de este episodio número 27 del podcast de Zona de Tres, los rumores, ¿no?, de los Philadelphia 76ers, Mike D'Antoni, después de intentar meter a los Houston Rockets en las finales de la NBA y llevarse un título, y que finalmente no lo termina consiguiendo, ahora podría tener un destino en la Conferencia del Este, precisamente con los Philadelphia 76ers. Y ya Philadelphia habría dicho, pueden realizar traspasos si D'Antoni llega a la franquicia. ¿Crees que los 76ers estén acertando al firmar, si firman a Mike D'Antoni?
A mí particularmente no me gusta la firma de D'Antoni, si es que se da, porque pues te ha demostrado a lo largo de los años que sí es un coach espectacular en temporada regular, pero que le cuesta trabajo dar ese siguiente paso, ¿no? Creo que pues la manera en que fueron exhibidos por los Lakers en la serie pasada lo deja de manifiesto. Un equipo de los Rockets que se hablaba de un gran ataque, la mejor ofensiva, un equipo, pues sí, el small ball, ¿no? Jugadores bajitos, pero todos tripleros. Bueno, se encontraron con un equipo que le supo jugar defensa, que los maniató y no tuvieron respuesta. Esta fórmula, a mí particularmente, de Mike D'Antoni, no me termina de convencer, porque creo que, y no hablamos de básquetbol, en todos los deportes se necesita balance. Y el básquetbol, el balance te lo da el tener, sí, jugadores pequeños, grandes tiradores, pero también jugadores grandes que te dominen la pintura. Y eso es lo que no está teniendo, o no tuvo D'Antoni con los equipos en los que ha invitado, o recientemente con Houston. Si hace esos cambios, Filadelfia se caracteriza ahorita por tener jugadores grandes. ¿Qué va a hacer? ¿Te va a deshacer de todas las estrellas de los Sixers? ¿Te van a ir Joel Embiid? ¿Se van a ir todos esos jugadores estelares para abrirle paso a otros? Yo creo que veríamos una cara distinta y creo que esta fórmula otra vez regresaría al fracaso. Particularmente a mí no me gusta.
Y que obviamente ya Alton Brand, el gerente general, dijo que son inamovibles, tanto Joel Embiid y Ben Simmons, Ramón, pero todo giraría en la reconstrucción sobre estos dos jugadores, con este rumor de que si llega D'Antoni, pues podría estar abierto a hacer traspasos tanto de Tobias Harris y compañía, pero entonces también hay un interés de los Indiana Pacers. Personalmente, ¿D'Antoni tiene las credenciales para dirigir a los 76ers o a los Pacers, Ramón, desde tu punto de vista, y te gustaría la llegada de este estratega para alguno de los dos puestos?
A mí sí, porque este equipo necesita un nuevo plan ofensivo, una nueva voz de mando, un ataque que sea muy veloz. Creo que, y de hecho, tanto Embiid como Simmons se coquetearon un poquito con la situación y no les parecía mal. Además de todo, están interesados en Buddy Hield, este jugador de los Kings de Sacramento, que podría regresar y también fortalecería el juego externo porque es un magnífico disparador de tres. Sí, creo que una combinación entre los jugadores altos, que también en exceso te pueden hacer un juego predecible, con la velocidad que normalmente juega los equipos de D'Antoni, podría ser interesante. A mí sí me gustaría. Creo que más allá del talento, es un equipo que necesita ser sacudido desde sus raíces, y la llegada de este entrenador que piensa distinto a lo que se había jugado anteriormente con Filadelfia, a mí particularmente sí me gusta.
Perfecto, pues ahí está entonces alguno de los rumores, la llegada de Billy Donovan a los Chicago Bulls, y también los rumores que apuntan a D'Antoni en los Indiana Pacers o los Philadelphia 76ers. Nosotros llegamos al final de este episodio número 27 del podcast de Zona 3. Ya la siguiente semana estaremos hablando, platicando de lo que será la final de la NBA. No queda más que agradecerles a ambos. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quieras agregar algo más, y tus redes oficiales también, por favor.
Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación, como siempre, Manuel, y me pueden seguir en Twitter, @Centeno1, ahí estamos en Twitter, y en Instagram también es AlexCenteno1, ahí estamos.
Perfecto. Ramón Aranza, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Veremos si este pronóstico ahora sí nos le atinamos, estamos correctos, y lo estaremos platicando la siguiente semana. Gracias, Ramón. Si quieres agregar algo más, o tus redes oficiales.
Gracias, Tate, gracias, Zen. Ramón-Aranza en el Twitter, Ramón-Aranza-Oficial en el Instagram. Síganme, por favor, porque tengo poquitos seguidores, entonces ahí los esperamos, y ahí podemos platicar de muchos deportes y de todo lo que está pasando, por supuesto, en la burbuja de Orlando. Fuerte abrazo para todos.
Ramón Aranza, Alejandro Centeno, soy Manuel Tate Gómez Luna, muchísimas gracias en verdad por su atención, sígase cuidando, me encuentran como @TateGómezLuna en Twitter, y nos estaremos sintonizando la siguiente semana con toda la información del básquetbol de la NBA. Cuídense mucho, fuerte abrazo, y hasta la próxima. Bye.
Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.